de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, 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 bienvenido mi amigo y amiga que sintonizas Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría estar juntos una vez más, agradeciendo a Dios por este nuevo día, agradeciendo a Dios por este día de actividades, donde ya muchos están realizando las actividades muy temprano, desde muy temprano abrir los ojos. Por supuesto que hay preocupaciones, hay planes, hay una agenda apretada para cada día, hay cosas que realizar. Más qué bueno es que puedas estar sintonizando la radio, porque mientras estás ya realizando tus cosas, también juntos podemos fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Cada día aquí descubrimos el plan que Dios tiene para nuestra vida, y no solamente aquellos que están allí en sus actividades, en sus quehaceres. Hay personas que están sintonizando la radio, mas hoy no fueron para el trabajo o no tienen trabajo. O para ti que estás allí en una cama de un hospital, en una clínica, estás allí en cuidado médico, en el lugar donde estés. La verdad, no sé la circunstancia por la cual estás pasando, mas hoy queremos orar juntos. Y hoy Dios tiene una palabra para ti, y es de fortaleza, es de esperanza, es de compañía, es una promesa maravillosa de que Él siempre te acompaña en cualquier momento de la vida. Te mando un grande abrazo, que el Señor te bendiga y que este día podamos mirar la vida con un cristal diferente, con el cristal de fe, de esperanza y sobre todo de confianza en Dios. Soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Desde aquí te mando un grande abrazo y juntos vamos a disfrutar de esos próximos 60 minutos que serán de alegría y esperanza. Y ya sabes que en este programa estoy junto a María Belén para poder acompañarte. ¿Cómo está María Belén? Buen día.
Buen día, Pastor. Me gustan esas dos palabras, alegría y esperanza, para empezar una nueva jornada como hoy. Qué alegría poder estar juntos una vez más, amigos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos.
Así es, y te recordamos que tú puedes participar de este programa enviando a nuestro número de WhatsApp tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios. A continuación, te recordamos.
Más 55-1298-15129. Este es el número, pudiste registrarlo. Más 55-1298-15129.
Tú puedes enviar ahora mismo tu mensaje mientras escuchamos esta linda música que nos recuerda cada mañana que nuestra primera elección siempre es Jesús. Juan capítulo 21, versículo 7 en adelante, dice así. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban muy distantes, solo a 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Simón Pedro entonces sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, «Venid y comed». Y ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Viendo pues, Jesús tomó el pan, les dio, y asimismo el pescado. Ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo. Cuando eras más joven, te ceñías, ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde tú no quieres». Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, le dijo, «Sígueme». Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, «Señor, ¿y qué es de este?». Jesús le dijo, «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, «Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiese uno por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y así finaliza el cuarto evangelio, Juan. Interesante. Vamos a colocarnos en un contexto. El primer texto que leí dice que aquel discípulo a quien Jesús amaba, sabemos que es Juan, él nunca se presenta por nombre propio, él se presenta como el discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, «Es el Señor». ¿En qué momento? Después de una gran pesca. Y esa gran pesca ocurrió después de que toda la noche estuvieron allí intentando pescar, no pescó nada, Jesús llegó hasta la orilla y le dijo, «Echen la red hacia la derecha». Y allí la red parece que se rompía por la gran cantidad de peces que entró allí en la red. Después de una noche sin éxito, vino Jesús, una palabra cambió toda la historia. Ya vimos detalles de esa historia en el programa anterior. Mas hoy queremos tomar solamente el pasaje que hemos leído, el diálogo que tiene Juan con Pedro. Y después Jesús y Pedro. Juan le dice, «Es el Señor». Me llama la atención esa expresión, porque cuando Pedro escuchó esa palabra, «Es el Señor», trajo probablemente a su memoria la mayor declaración que él había hecho cuando en una crisis de Galilea y todos le abandonaban, Jesús preguntó a sus discípulos, «¿Ustedes también quieren irse?». Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? «Señor». Ajá, «Señor». Esa palabra, «Señor», es muy importante. Ahora te voy a explicar por qué. Le dice, «Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Eso está en Juan capítulo 6, versículos 68-69. Entonces, esta comprensión se volvió incluso más clara después de la resurrección. Recordemos que Otro momento en el cual se declara Jesús Señor es cuando Jesús aparece por segunda vez, cuando están todos los discípulos reunidos. Y allí está Tomás, el incrédulo, aquel que había dicho: yo no voy a creer a menos que coloque mi dedo en sus huellas. Entonces, cuando Jesús se ofreció para que él tocara las huellas de los clavos, allí Tomás aparece con esta expresión, diciéndole: Señor mío y Dios mío. Wow. Entonces, esa palabra Señor es tan importante. Cuando Juan le dice a Pedro: es el Señor, y hay dos momentos en el cual se le había declarado a Cristo como el Señor. ¿Qué cosa significa Señor? Cuando está hablando del Señor, está hablando del Mesías, está hablando de Dios, aquel soberano. Ajá. Es el reconocimiento a Jesús como el Señor, como el dueño, como el creador. Es el reconocimiento a Jesús como el Mesías. Es el Señor. Cuando Pedro escuchó esto de Jesús, él allí recordó que esa palabra fue dicha solamente para Jesús en un momento de declaración importante de su señorío o de su divinidad. ¿Qué cosa me llama de aquí la atención? Es que Juan no esperó ver más evidencias para identificar quién es Jesús. Simple. Vio un milagro en la pesca y dijo: esto no es natural. Esto no es humano. ¿Qué sucede con nosotros cuando vemos cosas extraordinarias en la vida? A veces atribuimos los grandes logros a nuestra capacidad. A veces atribuimos nuestro éxito a nuestra habilidad. Y no podemos ver al Señor al control de todo. Juan no esperó más evidencia. Y fíjate, aunque Pedro era rápido para hablar, rápido para actuar, Juan era rápido para creer. Eso es lo que me encanta. Él veía la mano de Dios, veía, o él podía ver más allá de lo que los otros pueden ver. Por eso es que son felices siempre, o bienaventurados, como Jesús dijo, aquel que sin ver cree. Juan, aunque estaba distante de Jesús, él pudo ver al Señor, no con los ojos físicos, sino con los espirituales, con los de la fe. Porque hay mucha gente que mira, pero no ve. Y aquí yo no estoy redundando el asunto. Tú puedes mirar con tus ojos físicos, pero no puedes ver con claridad lo que está sucediendo. No puedes comprender. Y aunque hay muchos que son rápidos para hablar, son pocos tardos para entender. Hay algunos que tienen rapidez para algunas cosas, pero dudan para las cosas espirituales. Y cuán bueno es estar cerca o ser una de esas personas que pueden percibir, pueden entender, pueden comprender, que tienen esa sensibilidad espiritual, porque eso puede iluminar el camino. Entonces Pedro, como es más lento para creer, ahora necesita de un Juan para decirle: abre los ojos, es el Señor. Ahora, aquí me encanta la reacción de Pedro. Él tampoco discutió. Dijo: es el Señor, punto. Y él se puso el manto de pescador, que por supuesto para el trabajo se había quitado, y él se tiró al mar. ¿Por qué lo hizo? Algunos dicen: bueno, porque él estaba desnudo. No es por eso. El asunto es que él quería llegar lo más rápido ante la presencia de Jesús. Recordemos que el temperamento de Pedro siempre le lleva a actuar de manera rápida. Y a veces su precipitación le ponía en graves problemas. Otras veces le ayudaba. Recordemos que cuando él hacía promesas precipitadas, cuando Jesús dijo: todos ustedes estarán dispersos, él dijo: aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Yo nunca te abandonaré. Claro, es una promesa atolondrada, ¿verdad? Porque él estaba muy confiado en sí mismo. Eso le puso en serio problema y luego vimos que le negó, eso trajo sufrimiento, una conciencia culpable, pero otras veces también actuaba con rapidez y era guiado por el Espíritu Santo. Recordemos aquel momento cuando Jesús preguntó a todos, cuando después de haberles entregado una misión, volvieron a encontrarse con Jesús, Jesús le preguntó: ¿y qué dice la gente que soy yo? Algunos decían: tú piensan que eres el Juan el Bautista que resucitó, tú eres Elías, etcétera. Y allí, sin titubear, Pedro aparece y dice: tú eres el Cristo. Ajá, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, el asunto es que él era rápido para poder actuar. Allí él se lanza al mar porque quiere rápido llegar a donde está el Señor, ¿a dónde está Jesús? Los otros discípulos quedan en la barca y también quieren llegar rápido, solo que ellos quieren llegar rápido con los peces. Ellos arrastran la red hasta la orilla. Claro, dice Juan que la orilla, o ellos estaban cerca, imagínate, cerca de la orilla, 200 codos más o menos son unos 100 metros de distancia entre el mar y la orilla donde Jesús estaba. Cuando llegaron a la orilla, sorpresa, Jesús los esperaba allí con un desayuno. Es un desayuno preparado por las manos de Cristo. ¿Qué cosa había? Pan y pescado. Ajá. Mira, Jesús primero les había regalado una pesca abundante. Y aparte de eso, en la orilla les espera un desayuno. ¡Wow! Tú puedes decir un pescado no es suficiente para todos, porque habían como 7 discípulos allí. Pero no necesita hacer un milagro de multiplicación, porque él ya lo había hecho allí con los peces en el mar. Por eso es que Jesús les dice, traigan los pescados que acaban de pescar y para continuar haciendo. ¿Por qué aquí Jesús no hizo un milagro que de un pez salieron 7? No era necesario. Y te das cuenta, los milagros son dados por Dios cuando Él quiere, como Él quiere, no como yo quiero. Apártate de esa idea extraña de que Jesús tiene que ser milagro como yo quiero, cuando yo ordeno, como muchos por ahí andan proclamando, yo te ordeno y yo ordeno que el Espíritu... No, los milagros suceden como Dios quiere. Aquí Jesús no hizo una multiplicación de un pez en 7 peces. No. Ahora, fíjate otra cosa interesante. Resulta que ellos, para contabilidad incluso, dice, nosotros en ese momento, cuando escuchamos la voz del Señor, pescamos 153 peces. Uh-huh. Solo que a esta altura ya no están preocupados ni ocupados en los peces. Ahora, al estar ante la presencia del Señor, ellos tienen una nueva visión, una nueva perspectiva. Y esto es lo que me encanta de toda esta historia. ¿Qué cosa? Es que esta es la última vez que ellos están pescando. Nunca más volverían a ese oficio. Esta es la última, esta es la despedida. Nunca más volverían a pescar, al mar, a pescar peces. A partir de hoy, ellos serían pescadores de hombres. Con ese milagro, Jesús les estaba mostrando de manera práctica, antes de encargarle una vez más la misión, de que Él proveería todos los recursos necesarios. Él les dijo, miren, solo con mi palabra, sustenté, proveí. Lo que ustedes toda una noche no hicieron, con mi palabra, si ustedes obedecen mi palabra, ustedes siempre tendrán provisión. Entonces, cuando Jesús les entrega la misión, les está entregando también seguridad. Yo les voy a proveer los recursos. No tengan miedo. Por eso es que ellos incluso abandonaron su oficio para dedicarse exclusivamente a la predicación del Evangelio. Y ahí vemos a todos los discípulos muriendo por la predicación del Evangelio después que Jesús ya fue al cielo. Ahora, qué interesante. Jesús allí les enseña cómo deben aprender a confiar en Él. A no confiar en sus propias fuerzas. Ellos sabían confiar en su capacidad, en su red, en su barca, en su habilidad, en su título, y no pescaron nada. A partir de allí, ellos aprendieron a confiar plenamente en Jesús. Porque la palabra de Jesús trae provisión, la palabra de Jesús tiene poder. Cuando les entrega Jesús allí la misión, entonces ellos ya no tienen miedo de que se falta o no falta, de a quién se van a enfrentar, a quién no, porque saben de que ellos están obedeciendo la palabra de Jesús y esa palabra tiene poder. Qué interesante es que tú y yo podamos comprender esto. Cuando podemos obedecer una orden de Jesús, cuando Jesús nos dice, ven, sal de la barca, toma una decisión, haz esto, haz lo otro, que podamos hacerlo con tal confianza sabiendo que su palabra tiene poder. Bueno, allí Juan me presenta otro detalle y dice que aunque sabían que era el Señor, nadie se atrevía a preguntar quién eres tú. Claro, no lo hacían por ignorancia, porque ellos sabían que era el Señor. Solo que esta vez dieron más lugar al asombro. Ahora, fíjate qué interesante. El conocimiento de Jesús te puede traer cada vez más asombro. Y esto es más lindo, esto es lindo, porque mientras más conoces a Jesús, más asombrado puedes quedar de las cosas que puede hacer en la vida. Y aquí está, cómo es que la acción de Dios no se reduce a nuestra vida espiritual. Ahí está Jesús proveyendo comida, ahí está Jesús, ahora vamos a ver cómo está listo para poder incluso perdonar e incluir a ese Pedro, que incluso los discípulos pensaban que Jesús ya lo había excluido, pero ahora nuevamente lo abraza con amor. Ahora, Jesús no solamente les da el regalo del milagro de la pesca, no solamente les prepara un desayuno, no solamente hace eso. Su obra, según Juan, todavía no termina a menos que restituya a alguien que se siente perdido. Y eso es lo maravilloso de Jesús. Ahí está siempre con brazos abiertos para incluir cuando te sientas excluido. No porque alguien te excluye, porque tú mismo te sientes excluido. ¿Por qué? Ahí está Pedro. Quiero que imagines por un momento la cara de Pedro. ¿Cómo te sientes tú después de haber ofendido grandemente a alguien? Han pasado apenas apenas unas semanas. Todavía no has pedido perdón. Tu cara se te cae de vergüenza. Ese alimento, esa comida, ese desayuno, esos bocados que dio de pan y de pescado, probablemente cada vez que masticaba en su mente, estaba rondando la idea: tú eres un traicionero. Y aún así, él te está dando pan. Tú no mereces estar aquí. Los otros merecen. Tú no mereces. ¿Ya te sentiste alguna vez en la vida así? En un lugar donde tú se sentiste el único inmerecedor. Parece que todos merecen menos tú. Ahí está Pedro. Y Jesús, que conoce bien el pensamiento, el sentimiento de todos. Fíjate una cosa. De los siete, Jesús elige una conversa con Pedro. ¿Y qué cosa es lo que me llama grandemente la atención del texto? Dos cosas. Comienza con una conversación pública y termina con una privada. Esto me encanta. Ahora te voy a explicar por qué pública y por qué privada. Pública porque todos los discípulos necesitaban comprender que Jesús amaba a Pedro a pesar de lo que le había hecho. ¿Por qué? Porque él se había arrepentido incluso. Y termina con una privada. La privada vamos a verlo de aquí en unos minutos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando allí con Pedro comienza a hablar de manera pública, el diálogo comienza así, directo. Simón, hijo de Jonás, no le está diciendo Pedro. Recuerda que Pedro fue allí el nombre que Jesús le dio. Él está recordando quién era él antes de ser llamado. ¿Sabes qué importante es recordar cada vez que fallamos la misericordia de Dios que tuvo antes de habernos llamado, antes de poder incluirnos? Le dice Simón, hijo de Jonás. Y allí le traslada al llamado que le hizo. O sea, ¿quién eras tú antes? ¿Quién eres ahora? ¿Por qué te estás sintiendo así? Solo que allí le coloco una pregunta. No es para sacarle en cara, no es para... sino que Jesús, cuando quiere sanar la herida, tiene que sanarlo desde adentro, tiene que limpiar la podredumbre que tiene esa herida. Y le dice, ¿me amas más que estos? ¡Wow! Es una respuesta complicada, porque le está diciendo, lo que está diciendo Jesús es, mira, Pedro, escúchame, o Simón, ¿me amas más que estos seis que están contigo? Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando alguien te pregunta una situación muy difícil para poder contestar? Solo quites con un superlativo, más que estos. Lo primero que uno piensa no es en el amor a Dios, es en los errores que cometió. Por ejemplo, cuando te preguntan, ¿tú estás preparado hoy para ir al cielo? Lo primero que viene a tu cabeza no es tus años de experiencia con Dios, es lo que cometiste ayer, es tu pecado de hoy. ¿Comprendes? Entonces, Pedro, obviamente, cuando escucha, ¿me amas más que estos? En su cabeza está, tú eres un traidor. Jesús no le está diciendo, él se está culpando. Y allí recordó las palabras que ella había dicho. Mira, las palabras de Jesús antes de que Pedro le traicionara era la respuesta que él dio es, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Él recordó. Esa palabra, estos, ya le trae un mal recuerdo a Pedro. Porque esa palabra, estos, ya había sido una promesa que él había hecho. Entonces, él había dicho, sí, Señor, yo te amo más que estos. Significa que él no ha cambiado. Pero para que veas cómo cambió su corazón después de una caída. Él le dice así, Señor, tú sabes. Él ya no dice, yo sé. Él dice, tú sabes. Mira qué cambio en Pedro. Antes estaba dispuesto a decir, aunque todos estos te dejaren, yo no te dejaré. Ahora Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Y le dice, Señor, tú lo sabes. ¡Guau! ¡Qué cambio! Él ya no recurrió a su capacidad para afirmar, él recurrió a la sabiduría divina. Tú lo sabes, tú lo sabes. Solo que en el idioma en el cual se escribió aquí Juan, no es que le dice, tú sabes que te amo. Allí Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Porque el amor que Jesús está pidiéndole es más profundo. Y él no puede colocar su amor por encima de los otros porque él sabe que le ha traicionado. Y Jesús le dice, sin reprocharle nada, apacienta mis corderos. Y luego le repite otra vez, Pedro, ¿me amas? Ojo, la segunda vez ya no le dice más que estos, solo le dice, ¿me amas? Le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y claro, eso no aparece en nuestro idioma español, en español cuando abrimos la Biblia, eso está en el idioma original. Jesús le dice, ¿tú me amas? Primero le dice, ¿me amas más que estos? Pedro le dice, tú sabes que te quiero. La segunda vez le dice, Pedro, ¿tú me amas? Ya no le dice más que estos. Le dice, Señor, tú sabes. Cada vez está más triste, Pedro. Y él le dice, pastorea mis ovejas, cuídalas. Y la tercera vez, Jesús ya no le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Cómo es que Jesús desciende al lenguaje de Pedro? ¿Tú me quieres? Y esto le llenó de profunda tristeza. Mira, dos situaciones. Primero, Jesús le estaba diciendo si le ama más que los otros. Luego le dice solamente si le ama. Y la tercera vez le dice, Pedro, tú tanto que me estás diciendo que solo me quieres, ¿tú me quieres? Quiero que empieces a pensar cómo esa herida sangra. La traición está fresca. Y él dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y Jesús le dice, alimenta mis ovejas. Tres veces había negado a Jesús y tres veces Jesús pidió que confirmara su entrega de todo su afecto. ¿Tú sabes por qué Jesús hizo esa pregunta pública? No para avergonzar a Pedro, no. Sino porque los que estaban con Pedro pensaban que Jesús había excluido a Pedro. Pensaban que Jesús ya no tenía la misma confianza con Pedro porque lo había negado. Y al entregarle una misión delante de los otros, ¿qué está Jesús diciendo? Yo te he perdonado. Y lo que los otros están pensando no es verdad. Porque yo sigo confiando. Yo te sigo amando. Ese es el Jesús que tú y yo tenemos. Aunque los otros piensan que tú no mereces. Él hoy viene para decirte. Tú mereces. Yo te perdono. Muéstrame que me amas. No con palabras, con acciones. Por eso le dice a Pedro, apacienta. Le da una misión. Tienes que hacer esto. Queridos, nuestro pensamiento tiene que cambiar. Nuestra mente tiene que cambiar. Y de allí va una conversación privada. Y en esa conversación privada, Jesús le revela cómo va a morir. Cuando le dice, vas a extender tus manos, le está diciendo, tú vas a morir igual que yo. Solo que Juan nos explica para nosotros, Jesús le estaba diciendo de qué muerte iba a morir. Pedro escuchó su futuro. Eso lo dijo de manera más privada, solo que detrás de él, ¿quién estaba? Juan. Y él, curioso por saber qué va a pasar también con Juan, le dice, ¿qué es de este? Le dice, eso no te interesa. Lo que te estoy revelando el futuro es para ti. ¿Y qué tal si yo quiero que él viva? Mira, querido, Dios tiene para cada uno un propósito. Cada uno tiene un plan. Y a veces Dios nos entrega una misión. La misión es para todos, pero cada uno, Dios ya define, según la fortaleza que Él nos da, la vida que vamos a tener, la manera como nosotros vamos a vivir. ¿Sabes qué cosa es lo lindo? Él, cuando llegó el momento de ser ejecutado, Él murió crucificado, pero Él no se sentía digno de morir como su maestro. Por eso pidió que se le clavara cabeza para abajo. ¿Sabes una cosa? Durante toda su vida, Pedro se entregó completamente. Él sabía que tenía que demostrar su amor a Jesús, no con palabras, sino con acciones. ¿Cómo estás demostrando tu amor a Dios? ¿Estás diciendo te amo, pero aún no te entregas? ¿Qué estás haciendo por Él? Acepta su gracia, acepta su perdón. Él te ama, no importa lo que hiciste. Arrepiéntete de corazón y vuelve a sus brazos, que Él tiene hoy una misión que entregarte. Oramos juntos. Querido Dios, gracias por tu eterno amor, que no tiene límites, no conoce circunstancias, no hay barreras. Ni siquiera nuestros pecados nos pueden separar de tu gracia. Hoy la aceptamos en el corazón. Queremos ser restituidos, reconstruidos, restaurados. Queremos que Jesús sea la mayor realidad de nuestra vida. Y queremos aceptar la misión que tienes para nosotros. Toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
Necesita más de ti.